Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yanisset Rivero, dándole las bienvenidas a otro programa, Barrio Adentro, por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy me acompaña desde Bayamo Fernando Guinarte Mora, quien pues es un activista opositor que también colabora con el esfuerzo ecológico de Naturpaz y que va a estar compartiendo con nosotros su punto de vista de la situación del país y de temas que son de interés para el pueblo cubano. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias y un saludo cordial para todos.
Fernando, la situación en Cuba en este momento es compleja, pero se agravó sobre todo para las provincias orientales después del paso del huracán Melissa. ¿Cuál ha sido en este tiempo luego del huracán la realidad? Sabemos que la Iglesia Católica ha tratado de ayudar a través de Cáritas a los damnificados. ¿Cuál ha sido la gestión del gobierno, del régimen en todo esto?
La gestión del gobierno en cuanto a la etapa post el ciclón ha sido prácticamente nula. Las ayudas nunca han llegado y entonces incluso cuando la Iglesia intenta la Iglesia Católica intenta llegar a las personas, entonces lo que hacen es que si tienen un expediente previo, un levantamiento del lugar de los desastres que hizo el ciclón, pues no muestran expediente, no muestran nada. Quiero decirle que mi casa la devastó completa. Ya estuvo por las redes sociales, se pasó unos cuantos días. Mi casa me la devastó completa y a mi casa no ha ido nadie a hacer un levantamiento ni nada. Nosotros reconstruimos con lo que teníamos, ¿entiendes? Y entonces, en cuanto a nosotros, lo que acontece en Naturpaz, arrasó con todo lo que teníamos sembrado. Teníamos maíz sembrado, teníamos calabaza de fondo sembrado y todo eso nos devastó el ciclón. Donde no hay un apoyo logístico de ningún tipo para volver a arar, volver a sembrar, nos quedamos sin semillas, nos quedamos sin nada. Y entonces imagínate, ¿y cómo vamos a recomenzar de nuevo? Es muy difícil.
¿Y la opinión del pueblo cubano con referencia a la situación actual? O sea, no es solamente el paso del huracán, es la electricidad, es la falta de medicamentos, es la falta de transporte, es un país prácticamente paralizado. Ya los niños no van casi ni a la escuela. ¿Cómo reacciona el cubano sobre esta situación?
El pueblo de Cuba ha caído en una letanía como la pobreza inducida, ¿entiendes? Porque es inducido porque muchas de las personas te dicen, ¿para qué vas a hablar si no vas a resolver nada? O tú con eso no vas a resolver, ¿para qué vas a poner? Porque como en mi caso, ¿para qué te vas a quedar sin poner techo y esas cosas si sabes que no te van a ayudar con el techo? Por lo que entonces uno mismo tiene que reconstruirse. El gobierno hacia el pueblo es una desidia total, un abandono total. Aquí es, si tienes, resuelve, y si no tienes, pues simplemente te quedaste al camino, al campo, como decimos nosotros vulgarmente aquí en Cuba.
En el caso del trabajo opositor que tú has realizado allí, por ejemplo, antes de que pasara el huracán, el trabajo sembrando semillas y ayudando a la autogestión del pueblo cubano, ayudando al campesinado, ¿qué importante es eso? ¿Cuán importante es eso en este momento?
Un lugar donde uno podía adquirir, donde uno hubiera podido adquirir la semilla, por supuesto, semilla clasificada, semilla que tuviera, a ver, como digo, buen rendimiento, pues eso sería lo más grande que hubiera. Pero nosotros, mucho antes del ciclón, la semilla que teníamos nos la repartíamos entre nosotros mismos, déjeme decirle. Yo colaboraba con otros campesinos un poco, que vivían un poco más lejos que yo, con los más cercanos, le di, a casi todos le di semilla, principalmente de maíz, para que sembraran. Y entonces, nada, como no hay una, a ver cómo le digo, no hay un lugar donde tú, si pierdes la semilla, si pierdes la siembra y esas cosas, ¿dónde acudir para que haya, a ver cómo le digo, un apoyo y volver a hacerse de la semilla? Pues hacíamos la siembra. De momento, nada, aquí está todo el mundo paralizado porque nos quedamos sin semilla y nos quedamos sin nada. Y si no hay producción, no hay comida. Y si no hay comida, no hay país. Así se puede imaginar.
Sin embargo, el régimen ha abandonado al campesinado cubano.
Completamente.
Cuba era se autogestionaba, o sea, Cuba en la República no necesitaba importar alimentos. La tierra fértil de Cuba producía los alimentos que consumía el país.
Así mismo. Arroz se autoabastecía de arroz, de azúcar, que no existen centrales. No, ¿para qué tocar ese tema si eso es?
¿Y qué dicen los campesinos?
El campesino sabe. El campesino sabe que incluso está a la deriva, ¿me entiendes? Los ladrones acabando con lo poco que siembran, con los animales, con los yuntes huecos, que como saben no hay tractor, y entonces es demasiado las pérdidas, son demasiadas las pérdidas, que quiere decirle que cuando recuperas una cosecha, esas cosas no te dan ni siquiera para recuperarte, porque tienes que volver, por ejemplo, ellos a volver a comprar yuntes huecos, a volver a comprar, y entonces donde tú compras y no creas un capital, porque no tienes un capital de fondo para que te repare, para que te ayude, entonces no hay prosperidad, simplemente no eres próspero.
Claro, y lo que hace falta es que puedan tener la libertad para cosechar y venderle a quien ustedes quieran.
Bueno, exactamente. Lo primero que deberíamos de tener es la libertad. Cuando tú tengas libertad, tú lo tienes todo. Porque tiene entonces libertad de expresión, libertad de comercialización, libertad de religión, y así, ¿me entiendes? Pero lo primerito que nosotros teníamos que estar pensando, le digo, antes de una cosecha o antes de cualquier cosa, lo primero que tenemos que estar pensando en unanimidad, todos los cubanos, es en la libertad, que es lo que más necesitamos, libertad, tenerle esa libertad.
Bueno, los campesinos cubanos en el inicio del régimen se rebelaron contra el régimen, muchos de ellos, sobre todo algunos en Oriente, otros, la mayoría en el centro, en el Escambray, para que no le quitaran las tierras, porque la famosa reforma agraria lo que hizo fue quitarle las tierras a los campesinos, que la mayoría de los campesinos cubanos eran dueños de sus propias tierras y podían comercializar el producto de la tierra a quienes ellos quisieran. Hoy por hoy hay un control de esa comercialización y los campesinos son obligados a venderle al Estado. ¿Cómo se rompe esa censura? ¿Cómo se rompen esas cadenas?
Bueno, a ver cómo le digo. Eso es, el campesino como quiera comercializa. Lo que produce lo comercializa. Una parte es la que le entrega, un ejemplo, a la cooperativa, si es que esta le entrega insumos y lo ayuda, a ver cómo le digo, con tractores, con petróleo, esas cosas. De lo contrario, hay muchas cooperativas que han tomado la decisión de no reclamar esa parte porque simplemente si no te doy no tienes respuesta, no hay reparo.
O sea que ellos han preferido no continuar con esa relación con el Estado.
Exactamente, porque si el Estado no les proporciona los recursos para ellos arar, para trabajar la tierra, para preparar la tierra, pues simplemente no colaboran con el gobierno.
¿Y qué es lo que pasa cuando deciden eso?
En la mayoría de los casos, el que tiene una tierra y es un usufructuario, pues nada, puede que le retire la tierra. Y si eres campesino, dueño de la tierra, que nunca son tuyas, pues no, nada, siempre hay acoso, siempre hay represión para ellos, ¿me entiendes? Pero es una determinación porque, ya le digo, cuando son propietarios de la tierra, pues simplemente no pueden amenazarle con que te vamos a retirar la tierra y algo de eso, porque simplemente no lo pueden hacer, son heredadas de generaciones.
Y esas son tierras que se mantuvieron en esas familias y ellos no las dieron cuando vino la reforma agraria.
Cuando vino la reforma agraria y las cooperativas, ellos no, simplemente no se unieron a cooperativas ni hicieron nada de eso.
¿Cuán difícil es la vida de un campesino en Cuba?
Bueno, yo pienso que es la más sacrificada, porque es el que está produciendo la alimentación para el pueblo y el que menos apoyo tiene. Porque ya le digo, lo mismo los bandoleros, que son incontrolables, en vez de estar controlando a una persona que protesta, no, simplemente a los bandoleros, que vienen a robarte un animalito y ya vienen con un bolso de piedra, vienen hasta para la manera de agredirte si tú intentas defender a lo que vienen a llevarte. Esa es una. La otra es que no tienen un apoyo, no hay un banco de semillas que le proporcione la buena semilla para la buena producción. No hay petróleo. aquí en Cuba, incluso mucho antes de pasar el colapso que hubo en Venezuela, aquí no hay petróleo. Y entonces, de esa manera, no se puede progresar. Y entonces, si pones entre los... A ver, como si el gobierno pone entre sus prioridades producir alimentos, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? No tiene cómo hacerlo. Simplemente estamos predestinados, no sé, a morir de hambre o no sé.
Los campesinos que puedan lograr producir en su tierra algo, tener un fruto, ¿pueden vendérselo a las personas del pueblo en general o eso es controlado por el Estado?
Mercado negro. El mercado. Mercado negro no tiene otro nombre.
Exactamente. O sea que es un riesgo también para el campesino que está vendiendo eso.
Exactamente. Es un riesgo grande.
Y los centros de acopio que el régimen creó, donde supuestamente los el producto de la tierra va allí para que entonces sean distribuidos en los mercados.
Bueno, acopio desaparece. Acopio desaparece con estaba Fruta Selecta y acopio. Desaparece acopio y Fruta Selecta en este caso se haría cargo de esas producciones. Pero es que ya no existen ni centro de acopio ni centro de Fruta Selecta para acopiar las producciones. Además, no hay producción que se va a acopiar. ¿Cuál es la ganancia? Porque acopio era un intermediario entre el campesino y el mercado. ¿Qué pasaba? Cuando el campesino depositaba la mercancía, lo que él producía, lo depositaba en los centros de acopio, eso no se movía esa mercancía al mismo día, lo que mermaba. En muchos de los casos, a veces llegaba de primera y salía de tercera. Y esa pérdida no era para acopio, esa pérdida era para el campesino.
Para el campesino. Entonces,
como digo, es una burocracia para entorpecer de que sea el mismo campesino que venda directamente en una placita o un centro o un lugar o un depósito donde ellos puedan vender.
Bueno, en algunos momentos de esta trágica historia cubana hubo los mercados libres campesinos donde los campesinos iban a vender. Pero entonces el régimen decidió que los campesinos se estaban volviendo millonarios y cortó todas esas oportunidades de venderle directamente al pueblo. Y bueno, como usted decía, han tenido que acudir al mercado negro, ¿no?, para poder vender el fruto de la tierra. ¿Conocen los cubanos de que Cuba durante la República se autogestionaba, era autosuficiente en cuanto a la alimentación? ¿Se sabe esa historia?
Pues sí. Yo, el abuelo mío vivía en el palenque de Matías y él tenía su finca de café, él tenía carro, tenía tienda, tenía de todo, porque todo se lo fue creando él a partir de lo que invertía y recogía, ¿entiendes? Pero vino el gobierno y lo intervino, le quitó no solo la tienda, le quitó los carros, le quitó la finca y la repartió entonces. Y lo que le dejó fue un cucurucho. Él fue perjudicado precisamente por este gobierno. Porque a veces te dicen, sí, pero... el gobierno te brindó educación, te brindó, pero mírame, muy fácil, si mi familia no le hubiera quitado todo lo que le hubieran quitado, pues nosotros simplemente nos autoabastecíamos y seguramente yo hubiera ido a la universidad igual que fui estando aquí, ¿entiendes? Quiere decirle que no se justifica el daño que hicieron con lo que creen ellos que hicieron por nosotros. Sí nos educaron y somos personas preparadas, pero ¿dónde vamos a trabajar? ¿Cuál es el lugar donde vamos a trabajar? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es? A ver, como digo, en un gobierno, en un lugar donde tú no puedes crear un capital para que después el capital trabaje para ti, ¿de qué manera tú te vas a desarrollar? ¿Cuál es la esperanza? Si aquí hay personas que hace más de 10 años que tienen el mismo pantalón, la misma camisa, el mismo par de zapatos, ¿me entiendes? No se progresa, se sobrevive, ¿me entiendes? Para mal comer. Es así la realidad cubana.
El régimen dice que el pueblo cubano tiene hambre porque existe un bloqueo de los Estados Unidos. Sin embargo, adelante.
Es el bloqueo interno el que hace disfuncionar la economía de este país. Es el mismo Estado, ¿entiende? Que no puede haber que nadie progrese porque la independencia, cuando tú eres independiente económicamente, políticamente, eres independiente también. Y entonces tú no puedes ser una persona con mucho dinero, no puedes ser independiente. Si eres independiente, ya simplemente ya tú no le acatas o no eres como ellos, no piensas como ellos. Y entonces lo que sí es que seas esclavo, ¿me entiendes? Mientras no tengas un capital y ni seas capaz de desarrollarte tú mismo, haciendo inversiones tú mismo para progresar, simplemente sigues siendo un esclavo de ellos. Entonces, eso es lo que hay, la dependencia, que tú dependas del gobierno. Pero es que el gobierno produce tan poca miseria que de la poca miseria que produce no vive nadie.
Bueno, la miseria también es una forma de control.
Así mismo es.
La miseria es una forma de control, la libreta de racionamiento es una forma de control, y la educación, según ellos, es gratuita, pero en la educación se ha tergiversado la historia. Se ha vendido una ideología que al final es un casco vacío, que no tiene una significación real para la vida ni la felicidad de los cubanos. Entonces sí, te doy esto y te doy lo otro, pero a la vez tú eres mi esclavo.
Exactamente. Y entonces lo que como yo son, a ver, como te digo, son el resultado, porque nosotros somos el resultado fallido del hombre nuevo. Los que hemos sido capaces de confrontarlo en tantos años, entonces nosotros hemos sido el fallo químico ese que no le funcionó, con mi familia y conmigo no le funcionó. Y entonces por eso es que nos declaran que somos disidentes, somos perseguidos políticos, somos apresados, incluso yo estoy cumpliendo todavía una sanción ahora de la casa al trabajo, ¿me entiendes? Y cosas así. Entonces a la persona, como quien dice, el que me haga sombra se va, se queda, ¿me entiendes? Y así es como funciona este gobierno. Esto es una maquinaria para demoler, a ver, a las personas, para hacerlos inútiles, para hacerlos, no sé, el cubano parece un zombie, pobrecito, ¿entiendes? El cubano, después de todo, con las enfermedades ahora que hubo, que brotó por ahí por Matanzas, las personas andan con dolor en los huesos, no, míreme, esto es un desastre total. Mirarle a la cara nada más y ya usted se lleva la primera impresión de cómo en realidad es que estamos los cubanos.
¿Qué esperanza hay? ¿Cómo tú vislumbras desde allí, desde donde estás, el futuro de Cuba?
Bien, yo pienso que el futuro de Cuba, los cambios están ahí ya, en la puerta de la casa, como que quien dice. Ya están prontico ahí.
¿Qué es lo que te lleva a pensar eso?
¿Qué es lo que me lleva? La concientización del pueblo. Que ya el pueblo está consciente que no quiere a su presidente, que no quiere a nadie que pertenezca al gobierno, que ni siquiera le dirija la palabra. ¿Me entiendes? Ya el pueblo no acepta. Ya el pueblo no acepta a estos gobernantes, ya ellos sobran aquí. E incluso el problema del cubano no es ni el bloqueo, ni interno ni externo. El problema del cubano es los gobernantes, los representantes del PCC. Esos son el problema de los cubanos. El único problema que tienen los cubanos son esos que pertenecen a esa asociación maligna, diabólica, ¿entiendes? Que han acabado con la existencia de todos nosotros.
El Partido Comunista de Cuba, que es el gestor de todo esto.
El gestor, el enemigo del cubano es lo del Partido Comunista.
Y la gente lo sabe.
Y la gente lo sabe. La gente, incluso esto no te lo puedo decir yo solo. Incluso a veces llego a los lugares y yo me quedo callado, yo no digo nada. Y me pongo a escuchar a las personas y digo, tremenda madurez que ya tiene el cubano. El cubano ha madurado bastante en cuanto a quiénes son verdaderamente los culpables de que estemos viviendo así como vivimos.
No, y además, presidente Díaz-Canel, que nadie eligió, o sea, ¿quién lo eligió presidente? Lo pusieron de dedo. Normalmente en una sociedad libre, las personas votan y eligen a un presidente.
Exactamente.
En este caso nadie lo eligió, ni tampoco tiene simpatía en la población.
Él no cuenta con el apoyo del pueblo. Quisiera que escuchara a las personas en la calle cuando él dice... Aquí en Cuba se va a derramar la sangre. Y la persona dice, sí, pero ¿cuál sangre? Debe ser la de él y de sus partidarios. Porque yo apuesto un millón a un peso, como decimos nosotros acá, que aquí nadie va a tirar un tiro. Nadie va, si aquí pasa cualquier cosa, que lo que tenga que pasar, aquí nadie va a tirar un tiro. Porque el pueblo va a decir, ¿qué vas a defender? La libreta de comida, la miseria con que vivimos, que no tienes un transporte, que no hay insumo en los hospitales, que no hay una ambulancia, no hay goma, no hay ruedas, no hay petróleo para mover un carro. ¿Entiendes? Que cuando se apaga, cuando se va la corriente, la planta, el hospital, por ejemplo, no tiene petróleo para arrancar, y las personas que se están oxigenando, lo que están respirando a través de un pulmón artificial, lo que se están dializando, ¿qué es de la vida de esa persona? ¿Cuál esperanza? ¿Qué vas a defender, por favor?
Ellos están poniendo en la televisión imágenes de personas que se están entrenando para recibir a los americanos que van a invadir supuestamente, y todo ese discurso. ¿Cómo ve la gente eso? ¿Quiénes son esos?
Son unos moringos, no tienen tiempo para nada. El tiempo que les sobra es para eso, pero son unos moringos, no tienen tiempo para nada. Eso me da hasta, yo vi el submarino ese que sacaron y las otras tanquetas esas con la antiaérea, no le da tiempo a nada. No tienen nada. Si eso es lo que están sacando, pues simplemente no tienen nada. Ya no tienen nada. Ya están muertos. Que se entreguen en el cementerio.
Hay una grabación de un venezolano lo que le llaman los colectivos, que son la policía venezolana del Ministerio del Interior, los que controlan a la población. Y él está narrando lo que pasó cuando entraron los americanos a la captura de Maduro, que no les dio tiempo a hacer absolutamente nada. La superioridad que mostraron los americanos, y ellos decían que estaban listos, que estaban preparados, que tenían toda una serie de preparaciones y estrategias. También murieron cubanos ahí en esa operación, o sea, que había, el régimen había dicho que no habían cubanos en Venezuela, militares, y sin embargo esta gente eran del Ministerio del Interior los que murieron. En el anillo directo de seguridad de Maduro. ¿Cómo la gente ve eso que pasó en Venezuela?
Bueno, lo que más hace que el pueblo se impresione es con la rapidez que actuaron lo de la Force 4, ¿puede ser?
Delta, la Fuerza Delta.
La Fuerza Delta, con la rapidez que ellos anularon a estas personas, que las anularon, ¿entiendes? Desgraciadamente eran ellos los que estaban ahí, pero bueno, los anularon y entraron y llevaron a Maduro. ¿Sí? ¿Quién quita que esa misma operación la pueden hacer aquí? ¿Entiendes? Pero aquí tienen que traer por lo menos 4 helicópteros, porque no es Díaz-Canel solo, aquí se van a tener que llevar unos cuantos. Y un solo helicóptero no caben tanto.
Bueno, son bastantes los delincuentes que están en el poder, desgraciadamente. Yo digo que son criminales vestidos de políticos.
Porque el presidente es la cara visible. Él simplemente ahí lo que es, como que dice, él dice lo que le dicen, ¿entiende? Él es la cara visible. Incluso, hasta me estuve riendo esta mañana cuando él publicó que con él no había conversación, y entonces hubo otra publicación, dijo, no, contigo no, si contigo no, contigo nadie tiene que hablar, si tú simplemente no eres nadie. Si están hablando es a través de ti o por la espalda de ti, ¿me entiendes? Pero contigo no va a hablar nadie.
Envíale, Fernando, un mensaje a ese pueblo que te escucha. Brevemente, nos queda un minuto y medio.
Bueno, yo al pueblo de Cuba le envío que el mensaje que le envío es que tengan fe, que Dios tiene su mano puesta sobre esta nación y que vamos a ser libres en el menor tiempo que se ha pensado. No, vaya, han pasado, porque yo tengo 56 años nada más, pero han pasado 67 años. Pero en día se vislumbra que la libertad está cerca, muy cerca. Y eso va a ser una bendición para este pueblo y para los que están enfrente de la obra para que este país sea libre.
Bueno, Fernando Ginarte Mora, desde Bayamo, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en este programa Barrio Adentro. Le agradecemos a Tony Simón en los controles, a Yanel Lomba en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.